Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Momento en esta hora del glamour de emprender nuestro habitual viaje de los sábados. ¿Y qué puede haber más glamuroso ni placentero que una buena copa de vino mientras se recorren los lugares más bonitos de nuestro país? Por eso hoy vamos a conocer las principales rutas de este país nuestro en enoturismo, que desde luego es una referencia mundial en viticultura. Antes que nada, y de saludar a nuestro muy especializado interlocutor, quiero preguntarle a Carmen Lomana qué recuerdos de viajes le traen las viñas.
Pues mira, muchos, porque yo además en una época de mi vida, de pequeña, bueno, hasta los 13 años, vivía en La Rioja. Te puedes imaginar que he ido a vendimiar muchísimo porque me encantaba. Incluso era la época en que se pisaba la uva, ¿sabes?
Es duro vendimiar,
en los hangares. Bueno, pero vendimiar, te puedes imaginar, yo iba, estaban vendimiando, yo estaba allí.
Y tú estabas mirando y estorbando.
Y cogiendo. Y luego últimamente he ido también a las Pedroñeras, que ya sabéis que es la zona del ajo negro, pero se hace un vino, hay un vino maravilloso que dicen que es el vino más caro del mundo, que solamente se riega con agua, con ozono, se cuida cada viña de una forma impresionante y son muy pocas reservas y hay botellas que cuestan 17.000 euros.
Madre mía.
Bueno, unos vinos y ahí estuve el año pasado. Y me divertí mucho, porque además, como uno sale a vendimiar muy pronto, lo mejor es luego los desayunos, ¿sabes? Con torreznos, con son de estos bien intensos en Castilla-La Mancha. Y yo me puse ciega, yo no soy muy de beber, bebí y tal. Dije, bueno, esto es lo que más me ha gustado y vendimiar también.
Qué bonito es el cultivo de la vid, porque además sea
tan antiguo.
De una manera o de otra cambia el paisaje con intervención humana, ¿no? Todos ellos, los paisajes de La Rioja, de la Ribera, los paisajes de Lanzarote con esos con esas viñas clavadas en los agujeros, en el suelo, en la lava. Qué bonitas esas
pues fíjate, hileras. desde Noé, o sea, hasta en el Antiguo Testamento salen las uvas y las viñas. A mí me parece que el ambiente que se crea cuando vas a vendimiar muy pronto por la mañana, porque hay que cogerlas a primera hora, es maravilloso, con los cestos, estéticamente es precioso.
Pues vamos a hablar con nuestro invitado, si te parece. Don Francesc Ribes es periodista, es autor de Paseos entre viñeros, es la prestigiosísima editorial Anaya Turing, y efectivamente recrea las mejores rutas de enoturismo, de turismo vinculado al vino, de España, con unas fotos preciosas y con una ambición grande, desde el Penedés hasta Extremadura, pasando por Galicia y bajando hasta Andalucía. Francesc, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo has llegado
hola,
a esta...?
Bueno, yo ya iba a protestar.
Claro.
¿Cómo has llegado a esta idea de escribir específicamente sobre enocultura y enoturismo?
Bueno, de hecho, hace ya varios años que escribo sobre este tema. Yo publiqué un libro hace ya como 15 años, para otra editorial, sobre rutas del vino en España, cuando el enoturismo prácticamente ni se conocía y había que explicarlo incluso a las propias bodegas. Y entonces, pues bueno, he mantenido una constante. También he trabajado en las guías de turismo del vino de Anaya Turing, que publicó en años anteriores. Y ahora con este libro lo que quería era centrarme sobre todo en el viñedo. Yo creo que el enoturismo, sobre todo, se ha centrado durante muchos años en el trabajo de las bodegas. Y ahora me parece cada vez más importante el viñedo.
Entonces, sí, es verdad sintetizar... que empezó mucho con visitas incluso colectivas para catar vinos, para aprender en las bodegas y que ahora se va ampliando.
Las catas de vinos a mí me parecen fantásticas. Yo no soy una muy gran bebedora, pero catar e ir distinguiendo uno de otro, porque a veces solamente estás con los ojos cerrados y por el sabor sabes cómo está ese vino, qué te recuerda. Eso es muy bonito.
¿Cómo sería la definición de enoturismo? Quiero decir, ¿qué hace de un viaje, un camino normal, turístico, donde uno bebe vino, una ruta específicamente enoturística, Francesc?
Pues para empezar, se tiene que desarrollar en una zona vinícola, obviamente, y luego ha de tener una serie de componentes que introduzcan al viajero o a los viajeros en la cultura del vino. Ha de tener bodegas, lógicamente, paisajes vinícolas, viñedos, centros de interpretación, museos, hoteles, si puedes, especializados, incluso hoteles en bodegas, bares de vinos. Entonces, ha de tener un compendio de museos de vino también. Ha de tener una serie de infraestructura que invite al viajero a conocer la historia de ese paisaje. Porque, al fin y al cabo, el vino lo que es una historia. Es la historia de la gente que habitó aquellas tierras desde hace siglos, la propia historia de más o menos reciente o más o menos antigua del propio viñedo, etcétera. Entonces, todos los elementos que contribuyan a formar esa historia es lo que hacen que un viaje sea enoturístico o no.
¿Qué te parecen los hoteles y los spas que te hacen todos los cuidados, la mayoría con vino? Hay todo un mundo que se ha creado alrededor de esto.
Sí, a ver, el vino, claro, ha servido como producto, es un argumento para todo tipo de actividades. Es decir, a mí me parece bien que haya hoteles del vino con spa, que te hagan masajes con uvas y demás. Bueno, me parece estupendo. Y luego, pues que haya todo tipo de actividades ligadas a ello. En La Rioja, por ejemplo, ahí puedes conocer las viñas por tierra, mar y aire prácticamente. Viajes en globo, en bicicleta, rutas en kayak, de todo ahí.
Fíjate, qué bonito. Ay, sí, me ha dejado patidifusa de tu libro que tú denuncies que así como hay países, Italia, Francia, Portugal, que tienen paisajes vitícolas, patrimonio de la humanidad, España no los tiene. Me parece escandaloso, Francesc.
Lo es. Estamos de acuerdo. Ocurre que nosotros hemos llegado un poco tarde. Hay que tener en cuenta. Es así. Entonces, hay que tener en cuenta que Francia, por ejemplo, lleva determinando la calidad de sus pagos y cada centímetro de tierra cultivada desde mediados del siglo XIX. Nosotros hemos empezado más tarde. Ahora estamos empezando con las denominaciones de origen, los vinos de pago. Seguro que la bodega que citaba antes Carmen era un vino de pago de Castilla-La Mancha, que tiene varias denominaciones de origen, sí, y una sola bodega. Entonces, esto es un proceso largo. En España hay varias candidaturas. Está la de Rías Baixas, que se ha paralizado porque tuvo algunos problemas con la inspección de la UNESCO. Yo creo que más bien cuestiones de interpretación. Luego está la de Siurana Priorat y Ribera del Duero, no sé si lo ha llegado a presentar, creo que no. Y luego está, bueno, La Rioja y Rioja Alavesa, lógicamente.
Claro, pero es lo que tú dices. En Francia están todos los chateaux, porque normalmente las buenas bodegas, la Rothschild y todo, tienen unos chateaux, unos sitios, absolutamente maravillosos. Y para el champán igual. Entonces te das cuenta que es que llevan pues muchísimos, 100 años, 150 años, cultivando todo esto que hay alrededor. Están las bodegas, no sé si has estado, del Moët, que es donde iba Napoleón antes de las campañas a proveerse. Sí. Y es maravilloso, porque hay incluso una cuba donde guardaban su champán. Y es siempre, bueno, se aprende cultura.
Hay hermosas coincidencias, por ejemplo, los hermosísimos pazos que están en zonas vertiginosas de las riberas de los ríos Sil y Miño, en el caso de la Ribeira Sacra, o en Málaga y Ronda, pues los paisajes extraordinarios de la Sarquía y el encontrarse con los dulces de Pedro Ximénez, o la forma tan curiosa de cultivar el vino en Tenerife o en Lanzarote. Háblanos de alguno de estos escenarios que salen en tu libro, Paseos entre viñedos.
Bueno, yo destacaría la Ribera Sacra porque quizás sea el paisaje vinícola más espectacular que tenemos. Son laderas muy escarpadas, el viñedo se cultiva en bancales con una inclinación brutal, casi roza la verticalidad. Entonces, claro, Tiene un paisaje de una fotogenia inigualable. Luego, aparte, estamos en el conjunto. Lo que digo en el libro es que los turistas que interesados en el románico, interesados en el vino, interesados en la naturaleza, en la Ribera Sacra van juntos, van a todas partes, a los mismos sitios. Porque tenemos también, en la Ribera Sacra es también el conjunto románico rural más importante de Europa. Tiene más de 35 monasterios y, bueno, ahí tienes un poco de todo. Es cierto que pasear es complicado por las rutas que hay. Y, o sea, por la el terreno es muy abrupto.
Bueno, de hecho, muchas veces el paseo se hace por río, ¿no?
Sí, se puede hacer excursiones en barco, desde luego, por el Miño y por el Sil, y ahí pues ves las laderas desde abajo. Hombre, yo en la época de vintimia es espectacular, y en otoño también, sobre todo cuando está ya el viñedo ya recogido y empieza a enrojecer, las imágenes son brutales.
Qué bonito.
¿Y qué es lo que hace que un vino tenga un sabor especial, diferente, en cada región? ¿La tierra o el tipo de uva? ¿Qué es lo que
produce? El tipo de uva, el mismo tipo de uva, David, es muy distinto en distintos lugares. Yo creo que sobre todo es la tierra, el clima, la orientación, son un millón de factores. Pero sobre todo la tierra y el clima son fundamentales. Cuando estamos hablando de la misma variedad, luego hay variedades distintas y claro, hay sabores distintos.
Pues si os gusta conciliar todo, os gusta conciliar el sonido del campo, la belleza de los rojos, los amarillos y los verdes de las viñas, el deporte, los edificios históricos y sobre todo el sabor del vino y su cultivo, lo vuestro es este libro, Paseos entre viñedos, de Anaya Turing, de Francesc Ribes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francesc.
Muchas gracias a vosotras por haberme llamado. Gracias.
Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Abrazo entre todos. Adiós.